Bueno, buenos días a todas. Me sumo también a los agradecimientos a la organización del Congenere por darnos la oportunidad de estar aquí, ¿no? Yo en esta ponencia os voy a hablar un poco sobre la reapropiación del discurso por parte de colectivos sociales alejados de las esferas institucionales, la reapropiación del discurso en los medios de comunicación. Y cuando hablo de colectivos sociales también no hablo de grupos de personas con una ideología y con objetivos afines que se reúnen, ¿no?, para un determinado tipo de militancia política, ¿no? Entonces, pues hablo de la reapropiación del discurso por parte de esos colectivos a través de un medio de comunicación específicamente, que es la radio. Y esto enmarcado en los cambios proporcionados por las tecnologías de la comunicación y de la sociedad red, ¿no? El concepto de sociedad red luego os voy a hablar un poco más adelante. Os voy a hablar también de radios libres y de cómo en estas radios grupos de mujeres pues empiezan a promover un modelo de contrainformación desde los feminismos a través de la deconstrucción del discurso heteropatriarcal, de la difusión y creación de discursos alternativos y de la autogestión de sus voces, ¿no? Pretenden con esto promover espacios en los que las personas que están comúnmente alejadas de los medios de comunicación generalistas pues ganen voz. Mujeres migrantes, precarias, disidentes sexuales, empiezan a ser pronunciadores de sus propios discursos. Bueno, ahora hago un paréntesis y os voy a comentar que esto nace de una investigación que hice el año pasado, bueno, no el año pasado propiamente, pero se concluyó el año pasado, para como tesis final del Máster de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Valencia. Y esta investigación, a su vez, nace también de una experiencia activista pues, personal, ¿no? En el ámbito de una radio libre, a través de la práctica de un programa con una ideología feminista, con un grupo de mujeres. En ese sentido, para llevar a cabo esa investigación, yo me valgo bastante de los conocimientos situados de Don Haraway, cuando dice, oponiéndose a la metodología, a la epistemología positivista académica, ella promueve pues, una ruptura, ¿no?, con las barreras que hay entre objeto de investigación y persona investigadora. Y también cuando ella habla de que las feministas pues, nos relacionamos y nos ponemos en acción en el políticamente... ¿Cómo es que dice ella? En lo políticamente explosivo terreno de la experiencia compartida, ¿no? Me valgo bastante de esto. Entonces, esta investigación en realidad empezó hace ya casi 3 años, en el 2010, cuando yo aún no tenía esta conciencia investigativa, ¿no? Y ahí se da también lo que Marta Patricia Castañeda hablaba de una reorientación del pensamiento, cuando la práctica de investigar antecede a la conciencia investigativa. Bueno, esta parte luego voy a iniciar un poco con la reflexión teórica muy breve acerca de la relación entre poder y discurso y de la concepción de discursos disciplinarios y discursos alternativos y luego acerca de la sociedad red para que tengamos presente cómo en ese contexto las relaciones de poder se desarrollan principalmente a través del flujo de los discursos en la comunicación y sobre todo a través de los medios de comunicación, ¿no? No hace mucho, en un seminario en la Universidad de Valencia, la profesora Giulia Colaici decía que entendía los medios de comunicación no como el cuarto poder ya, sino que si no son el primer poder, lo acompañan, ¿no? Yo los entiendo de la misma forma. Es más, creo que me acerco más a la postura de Manuel Castells cuando dice que ellos no son el cuarto poder, sino que son el escenario mismo por donde fluyen las relaciones de poder, ¿no? De ahí que si tenemos relaciones de poder que se desarrollan a través del flujo de los discursos y estos discursos fluyen por este escenario, los medios de comunicación, pues poder y discurso tienen una relación ahí intrínseca, ¿no? Y con base en esto, pues me parece un poco relevante hacer un repaso muy rápido sobre qué entendemos cuando hablamos de discurso, ¿no? Y cuando nos referimos a discurso no hablamos solo de la práctica verbal, sino que de un conjunto de ideas que se rige bajo un sistema social de pensamientos y que ese discurso está tanto en la dimensión del uso del lenguaje como en la interacción social, ¿no? Y ahí hablamos de un lenguaje no meramente en su carácter productivo, instrumental y representativo, sino que productivo y reproductivo, ¿no? El discurso manifiesta a través del lenguaje en sus distintos formatos toda la carga cultural que hemos adquirido a la vez que la construye y la propaga. Y todo este conjunto de ideas subyace en las relaciones de poder, ¿no? Entonces, es decir, los discursos traducen las relaciones de poder a la vez que son el medio mismo por el que son ejercidas esas relaciones, ¿no? De ahí que hay este vínculo. Respecto al poder, también voy a hacer un repaso muy rápido, y yo parto de una concepción de poder según Foucault, cuando nos dice que no hay un poder vertical jerarquizado, ¿no? Sino que hay relaciones que atravesan nuestra cotidianeidad. Y los valores, el conocimiento, el placer, todo forma parte de una estructura que atiende unos mecanismos disciplinarios, dice Foucault. Y, es decir, existen unas instituciones y para instituciones como la universidad misma, la iglesia, la familia, que por un lado producen y reproducen unos discursos que van penetrando socialmente y conformando un orden social determinado, y por otro lado esos mismos discursos, luego de tan arraigados, serán utilizados para justificar este orden social. De ahí que Foucault nos hace referencia a discursos disciplinarios, ¿no? Porque es a través de ellos que se legitima la forma de organización de una determinada sociedad. Entonces tenemos los medios de comunicación, uno de los principales, sino el principal escenario por donde influyen esos discursos y se desarrollan las relaciones de poder, y luego tenemos una sociedad red que hace con que esos discursos tengan una mayor penetrabilidad social, ¿no? El concepto de sociedad red, muy difundido por Manuel Castells también, traduce la idea de una sociedad fundamentada en la capacidad para comunicar en redes locales o más amplias y simultáneas y que pueden llegar a repercutir globalmente. Manuel Castells también habla de que hubo un cambio en el proceso comunicacional, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la convergencia entre la comunicación interpersonal y la comunicación de masas, llevándonos a lo que él denomina la autocomunicación de masas. En este proceso de la autocomunicación de masas, pues los medios de comunicación dejan de ser bienes únicamente de consumo para que sean conglomerados de una producción popular, ¿no? Es decir, cualquier persona con unas condiciones mínimas de acceso a las herramientas proporcionadas por la web, conocimientos regulares del uso de la red y un poco de atrevimiento, puede dejar de ser simple consumidora de información para producirlas también, ¿no? Y aquí dejo claro que hablamos, claro, de un acceso por parte de una ciudadanía de clase media occidental. Estoy especificando que no podemos perder de vista, por ejemplo, una postura crítica hacia este modelo de sociedad. No estoy aquí idolatrando esto. Y es cierto que el debate de la democratización de los medios tampoco se resuelve con el ideal de una sociedad red, ¿no? Donde todo el mundo está conectado, muy lejos de eso. En lo que dice también respecto a las violencias que se ejercen por estos nuevos mecanismos, ¿no? Violencias machistas, conductas sexistas, misóginas, dado que los cambios de las relaciones de género aún no son lo suficientemente estructurales como para marcar una sociedad red libre de todo este tipo de violencia, lo que vemos es que hay una proliferación de viejas formas de ejercer la violencia, pero con nuevas herramientas, nuevos canales y nuevas facilidades, en realidad. Por otro lado, también en este contexto se vienen desarrollando prácticas activistas de resistencia que complementan el activismo a pie de calle, que es lo que os voy a comentar. Y ahí os quiero exponer cómo pienso que, apropiándose de las herramientas y de los espacios proporcionados por la sociedad red, es posible generar discursos alternativos a los hegemónicos, y en este caso desde los feminismos, promoviendo otras prácticas activistas y de empoderamiento, ¿no? Son discursos que promueven crítica social, iniciativas colectivas, ciudadanas, y potencian acciones sociales transfronterizas. Ejemplo de esto, pues, es la cantidad de medios de comunicación independientes que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años y que hacen bastante uso de las plataformas en línea, ¿no? A mí me gusta tener en cuenta siempre, para eso, la idea de plasticidad de las tecnologías de la comunicación, las tecnologías en general, que es una idea que utiliza bastante una socióloga australiana, Judith Wojcicki, que en su libro El tecnofeminismo ya habla de esto, ¿no? Y con plasticidad ella quiere decir que una misma tecnología puede tener efectos contradictorios entre sí, ¿no? Es decir, por un lado tenemos una sociedad red que reproduce patrones de desigualdad y violencia en sus distintos niveles. Por otro, también nos brinda algunas herramientas y oportunidades de actuar en favor de un cambio de sus modelos, ¿no? Hace más o menos 20 años, las acciones y el discurso promovido por colectivos sociales pues, no fluían con tanta facilidad, ¿no? Tenía un impacto más local. Y ahora pues, viene pasando algo diferente. Pues, de tener mayores facilidades para acceso a una comunicación en red, esos discursos empiezan a ganar más repercusión y ya no solamente a nivel local, ¿no? Consigue, por lo tanto, tener más penetrabilidad social. Es lo que viene pasando con los programas radiofónicos feministas de los que hablo. Me refiero especialmente a los programas que se desarrollan en el ámbito de radios libres y o comunitarias también, y por lo tanto que tienen una audiencia más reducida, ¿no? Actualmente esos programas han dejado de actuar de forma aislada para hacer redes con otros grupos que producen contenido feminista también a través de plataformas en línea y en distintas partes del globo. Y aquí entraré en un caso práctico, en dos casos prácticos muy rápidamente, uno a nivel más local y otro a nivel más global, y ambos colectivos y desde una perspectiva feminista. Desde lo local quiero señalar la experiencia de la cual participo, que es el programa de Radio Enredadas, que se lleva a cabo desde una radio libre ubicada en Valencia, y es una radio libre y asamblearia. Os comento brevemente cómo surge y nuestras motivaciones para ir enlazando con la idea de lo que de la reapropiación del discurso y de la producción de discursos alternativos. Enredadas, pues este es un programa de radio que surgió en el verano de 2010, producido por mujeres que buscábamos tratar temas de la actualidad desde una perspectiva transfeminista, así como promover la discusión en torno a cuestiones típicamente invisibilizadas y o estereotipadas en los medios de comunicación generalistas y en la sociedad, ¿no? La propuesta partió de dos compañeras del máster de género, y luego a esta propuesta nos sumamos otras compañeras tanto del máster como del mismo colectivo de la radio. Y en el inicio éramos 5 mujeres, de las que solo una era valenciana, las demás éramos extranjeras, 2 de ellas comunitarias y las demás que siquiera teníamos el castellano como lengua materna, ¿no? Yo una de ellas. Y además solamente una era periodista y con experiencia previa en radio. Luego 3 compañeras tuvieron que marcharse, otras 2 se sumaron y actualmente somos 4. ¿Por qué os menciono estos detalles? Porque considero que esta es una de las características de la reapropiación del discurso en sí, ¿no? De el proporcionar espacios donde otras voces tengan eco y el romper con el criterio profesionalidad para hacer comunicación. Luego, entre las motivaciones que nos llevaron a iniciar Enredadas, pues había una mezcla de hartazgo hacia las mismas perspectivas estereotipadas de siempre en los medios de comunicación, la invisibilización de temáticas que consideramos importantes, el sacar fuera de los muros de la academia los debates que llevábamos ahí y, como bien dijo una de las compañeras en las entrevistas que hice para la investigación, la creatividad, el trabajo conjunto, un proyecto común, un reto a nivel personal, ¿no? Y estos son otros aspectos que yo considero característicos de la reapropiación del discurso y de los discursos alternativos, la apuesta colectiva, ¿no? Y visibilizar debates alejados del discurso hegemónico y el ocupar el espacio a través de la voz, ¿no? La voz que nos cuesta tanto sacarla, como decía Helen Sisu, que para las mujeres el mero hecho de abrir la boca ya es una transgresión, ¿no? Y ahí en la radio hacemos mucho uso de eso, de autogestionar su voz. Y el hecho también de dejar de ser las otras, para, ¿no? Las otras que tanto hablaba Concha de que no se les da voz, pues nosotras queremos tener voz. Y ahí esto marca también la diferencia entre los discursos que vemos en los medios de comunicación generalistas y en esto que proponemos como discursos alternativos. Otra característica es la perspectiva situada, asumir desde donde se habla, haciendo visible nuestra parcialidad, que para nosotras implica una responsabilidad, ¿no? De ocupar un lugar específico en nuestras prácticas discursivas. Es decir, llevamos a cabo un canal con una ideología transfeminista muy clara, sin cualquier pretensión de vender una falsa imagen de periodismo imparcial y asumiendo nuestra parcialidad como lo más honestas que podemos serlo. Otro elemento también que consideramos bastante importante es la música que utilizamos. ¿no? Sabemos que la música es un elemento estrella en la radio y además es un, refleja muy bien nuestro estado de ánimo, dialoga con nuestros valores, con nuestros sentimientos. Y así como todos los otros medios de comunicación, también ayuda a transmitir información, producir y reproducir discursos, ¿no? Luego, ¿qué pasa con este elemento en el ámbito de un programa de radio como Entre Dadas y en el ámbito de las radios libres? Pues primero que nosotros primamos por dar voz a mujeres que hacen música y que transmiten un compromiso con darle la vuelta al discurso dominante, ¿no? Tener este espacio que visibilice que hay mujeres que hacen música de calidad con o sin el apoyo de discográficas y nos parece muy importante. No por promover espacios segregados, no lejos de eso, sino porque asumimos que ya abundan otros espacios donde ellos tienen protagonismo y donde nosotras somos ausentes. Con lo cual, a través de esas tecnologías, pues cada vez más cantautoras, grupos de mujeres se ven con facilidades para producir una música disonante, ¿no? Y que esta música nos llegue a nosotras con cada vez más facilidad. Es muy fácil para nosotras ahora pues, emitir una canción hecha por un grupo de mujeres feministas y guatemaltecas. O sea, que nosotras tenemos acceso a eso, ¿no? Y luego, enlazando con todos los demás aspectos, está la importancia de fomentar discursos que rompen con el modelo de mujer víctima, ¿no? Nosotras nos importa la denuncia, está claro, pero no con el carácter que se ve cotidianamente, simplemente contabilizando los casos de agresión. Y nos importa mucho menos quedarnos solo en eso. Queremos visibilizar acciones que se realizan con el objetivo de desmontar las estructuras en las que se basa la violencia heteropatriarcal, de empoderar a las mujeres, de concienciar a la ciudadanía y contribuir al cambio cultural, ¿no? Y siempre que posible utilizando el espacio de la radio para que las mujeres puedan hablar por ellas mismas. Sabemos también de las limitaciones que hay para un programa como Entre Dadas de llegar al público, tanto desde el punto de vista técnico, en cuestiones de acceso a conexiones de internet y todo, como desde el punto de vista de dialogar también con la ciudadanía, ¿no? En el sentido de que somos conscientes de la mayoría de las personas que nos escuchan ya son más o menos concienciadas sensibilizadas en términos en temáticas feministas, de ahí la importancia de tener en este caso canales por internet. Es una contradicción, ¿no? Llegamos a menos personas porque solo muchas veces solo estamos por internet, pero también podemos conectar con otras personas porque ya una persona que está al otro lado del continente nos puede escuchar. Ya no hace falta que esté en los poblados marítimos de Valencia para escucharnos. Y aquí pongo el ejemplo también esta forma de transcender las fronteras de las compañeras que ya se fueron del Estado español y que empezaron haciendo el programa con nosotras. No dejaron, por ejemplo, de contribuir y de colaborar, ¿no? Seguimos contando con la colaboración de ellas, así que hoy por hoy estamos en México, Buenos Aires, México DF, Buenos Aires y Valencia, ¿no? Y la colaboración se da periódicamente, tanto a través de, pues, nosotros producimos audios y ellas reemiten ahí y viceversa, como a través de intervenciones en los programas en directos, ¿no? Siempre que posible, pues por teléfono o por Skype y otras plataformas. Otro ejemplo también es el caso de una plataforma en línea que se llama Red Nosotras en el Mundo, llevada a cabo desde Centroamérica, Sudamérica y aquí en España, en Madrid. Y es una plataforma que tiene como principal actividad la producción y difusión de audios feministas con perspectiva de género o que recogen voces de mujeres, ¿no? Lo que quiero destacar en esa plataforma es la emisión por internet, y es tener una radio emitida únicamente por internet, esto es cierto, que aúna una programación semanal con diversos programas de radio hechos por mujeres de América Latina y de Europa, y actualmente cuentan con creo que poco más de 50 programas, o sea, una oferta semanal de más de 50 programas. Y estos programas vienen sobre todo de radios libres y de radios comunitarias y forman pues, con eso una alternativa al modelo tradicional de radio, ¿no? Haciendo eco de otras voces y visibilizando también otras realidades. Tanto el ejemplo de Red Nosotras en el Mundo como el de Entre Dadas y de otras producciones radiofónicas feministas se pueden encontrar en la red, hay varias, en el Estado español hay varios también. Son trabajos que se aprovechan de los beneficios de la sociedad red sin dejar de promover un pensamiento crítico hacia ese modelo. Es una muestra también de la ocupación de otros espacios por parte de los feminismos, y generando alternativas de discurso. En el caso propiamente de Nosotros en el Mundo, es verdad que dada su actuación mayoritariamente en línea, se convierte en una opción restringida a las personas que están conectadas. Por otro lado, la mayor parte del material que se envía a Nosotras en el Mundo y que se emite por Internet sí que provienen de radios locales que emite por antena, ¿no? Entonces, es una relación que se retroalimenta. Nosotras en el Mundo se alimenta de estos audios locales y estos audios locales también empiezan a reproducir lo que recibe de Nosotras en el Mundo, con lo cual diversifica su oferta local. Entonces, se genera ahí un puente interesante. Para finalizar, ya sabemos que hay muchas cuestiones que se quedan ahí en el aire y que debemos seguir problematizando, desde la brecha digital hasta las relaciones sociales de producción de las tecnologías o el mismo determinismo tecnológico, ¿no? Pero hay algunas fronteras que sí que podemos transgredir con esas herramientas, que debemos estar claros, ser conscientes, críticas hacia las relaciones sociales y de poder que se establecen desde la producción y uso de las tecnologías hasta el flujo de los discursos por la sociedad red, pero también que debemos ocupar, debemos resignificar y reprogramar estos espacios con algunas alternativas discursivas. Y aquí me quedo.